El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a organizar la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual con el fin de fomentar la mejora de la economía indonesia. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, y el vicepresidente estadounidense, Michael Richard Pence, discutieron el jueves la cooperación energética en la vicepresidencia en Jakarta. Estados Unidos ha considerado el terrorismo y su propagación como su mayor desafío y por lo tanto desea impulsar su asociación de defensa con Indonesia. Ministro de las Regiones Rurales de Indonesia, Eko Putra Sanjoyo, realizó el jueves 20 de abril la reunión de correspondencia de negocios y altos funcionarios de Indonesia-Malaysia, Kuala Lumpur. La provincia de Sumatera del Sur organizará un festival internacional de hijab llamado Fiesta de Hijab de Indonesia del año 2017 a finales de mayo de 2017. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a organizar la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual con el fin de fomentar la mejora de la economía indonesia. Esto fue transmitido por el director de Cooperación y Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dedemia Yusanti, en un comunicado de prensa antes de la celebración del Día Mundial de los Derechos Intelectuales de 2017, celebrado en Jakarta el jueves. Según ella, uno de los esfuerzos que hay que alentar en el Plan Estratégico Nacional de Propiedad Intelectual es aumentar la coordinación de varias instituciones relacionadas en la configuración de la dirección del desarrollo de la propiedad intelectual en Indonesia.
Kita ini tahun ini akan membentuk yang namanya.
Organizaremos la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. Es una entre otras medidas que alentamos durante la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual este año. Hemos estado caminando solo hasta ahora. Por ejemplo, la Agencia de Economía Creativa, la Dirección de Propiedad Intelectual y el Ministerio de Tecnología de Investigación y Educación Superior. Por lo tanto, no hay una estrategia clara en términos de desarrollo de la propiedad intelectual. Tenemos que hacer esto junto con una dirección clara. Eso es lo que queremos empujar. Dedemia Yusanti explicó además que, además de aumentar la cooperación de diversos organismos e instituciones, su oficina también desarrollará centros de innovación en varias universidades de Indonesia así como centros de estudio institucional. Según ella, se pretende apoyar la innovación en la comunidad para fomentar el empoderamiento y la economía. También destacó la escasa comprensión de la comunidad acerca de la propiedad intelectual para que el gobierno siga fomentando la socialización de la propiedad intelectual en la comunidad. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Richard Pence, discutieron el jueves la cooperación energética en la vicepresidencia de Jakarta. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignatius Jonan, dijo en comunicado de prensa que se espera que la discusión del sector energético en un mayor alcance mejore la economía de Indonesia. Jonan, quien acompañó al vicepresidente indonesio Kalla en la reunión del acuerdo bilateral, agregó que su equipo optimizará el papel del Grupo de Trabajo del Poder de los Estados Unidos para Indonesia, que se formó el 25 de septiembre de 2015. El Grupo de Trabajo de la Energía de los Estados Unidos para Indonesia consta de 42 compañías y 11 agencias de gobierno de los Estados Unidos. Se creó un grupo para apoyar el programa de 35.000 megavatios lanzado por el gobierno indonesio. Además de la electricidad, continuó Jonan, Estados Unidos también quiere explorar la cooperación en el campo de las energías renovables. Mientras tanto, Pence dijo que su visita esta vez mejoraría la asociación estratégica entre ambos países. Él dijo que quiere dar prioridad a Indonesia como socio comercial en el sector energético. Estados Unidos ha considerado el terrorismo y su propagación como su mayor desafío y, por lo tanto, desea impulsar su asociación de defensa con Indonesia para tratar con esto. Vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Richard Pence, dijo en una conferencia de prensa conjunta con el presidente indonesio Joko Widodo en Palacio Estatal el jueves 20 de abril que Estados Unidos se enorgullece de ser el socio de defensa más antiguo y más cercano de Indonesia. Observó que bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos está totalmente comprometido a continuar su colaboración en el campo de seguridad para el pueblo de los dos países. Él señaló que una alianza de defensa más fuerte será útil para afrontar las diversas amenazas y desafíos de seguridad que enfrentamos ahora. Hizo notar que Estados Unidos también lloró cuando Indonesia enfrentó el terrorismo a ataques similares a los ataques en su país. Él declaró que los ciudadanos estadounidenses oraban por la seguridad de Indonesia y Estados Unidos se mantuvo con Indonesia para condenar los actos de terror. Ministro de las Regiones Rurales de Indonesia, Eko Putro Sanjono, realizó el jueves 20 de abril en la reunión de la correspondencia de negocios y altos funcionarios de Indonesia-Malaysia en Kuala Lumpur. Los ministros visitan desde el 20 al 21 de abril tiene como objetivo el cumplimiento de su deber como oficial de enlace de inversores de Indonesia y Malaysia. Eko fue invitado a llevar a cabo una serie de tareas tales como buscar oportunidades de inversión, identificar y abordar los problemas que obstaculizan las inversiones en Indonesia, el proceso de realización de las inversiones y reportar la ejecución de sus deberes al presidente. Durante su visita a Malaysia, Eko estará mediando reuniones entre representantes de compañías indonesias y malayas para implementar la cooperación en una serie de proyectos de desarrollo. A la reunión de negocios, Eko también celebra una serie de uno a uno sesiones con varias representaciones de compañías de Indonesia y Malaysia. Durante su estancia en Malaysia, se reunirá con una serie de funcionarios de alto rango de Malaysia. Él dijo que una buena oportunidad de inversión de Malaysia debería ser bienvenida o acogida y gestionada más en serio, de modo que además de crear un clima propicio para la inversión, también puede atraer a más inversores para tener mayores impactos positivos sobre el bienestar del pueblo indonesio. La provincia de Sumatera del Sur organizará un festival internacional del hijab llamado Fiesta de Hijab de Indonesia del año 2017 a finales de mayo de 2017 para ser seguido por prominentes diseñadores. El secretario regional de las provincias, Harobin Mastofa, declaró el jueves que el Festival de Hijab puede servir un evento motivacional para mujeres. Según Mastofa, en medio de los acontecimientos mundiales actuales, la revolución del hijab ha llamado la atención de las mujeres de todo el mundo, ya que se ha convertido en principal punto de discusión para ellos. Por otra parte, señaló que ya que Indonesia tiene la mayor población musulmana, por lo tanto, varias marcas de moda se mostrarán en el próximo festival. Mastofa señaló que el festival también se celebra para dar la bienvenida al mes de Ramadán. Además, presentando varias marcas de moda musulmanes líderes, el festival también organizará un talk show. Además de mejorar el crecimiento económico, el festival se espera que aliente a los nuevos diseñadores y empresarios para impulsar su creatividad. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema nuevas tensiones en la península coreana. Las tensiones se produjeron de nuevo en la península de Corea. Nuevas tensiones fueron provocadas por la maniobra de Estados Unidos, que envió una nave principal acercando aguas de Corea del Norte. Al movimiento de Washington en contra de ella, Pyongyang inmediatamente reaccionó fuertemente. El gobierno de Corea del Norte se declaró listos para la guerra después de que el portaaviones de Estados Unidos, o USS Carl Vinson, y aviones de guerra desplegado en aguas cercanas a Corea del Norte. Presidente Donald Trump ha ordenado a su asesor del ejército para prepararse para unas posibilidades con Corea del Norte. Asesor militar de Trump, el teniente general McMaster, quien confirmó la orden, indicó que una de las opciones que se pueden tomar es la combinación de la acción de las fuerzas militares y especiales ataques estadounidenses con misiles ataques preventivos. Medidas y declaraciones de Washington enfureció a Pyongyang. Según ha informado el oficial del portal de noticias de Corea del Norte, KCNA, Pyongyang condenó las maniobras de la Marina estadounidense. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Democrática de Corea del Norte se declaró listo para responder a un plan de ataque de los Estados Unidos. Las tensiones Washington-Pyongyang involucran directamente a Corea del Sur. Fuerzas armadas de ambos países están maniobrando llevando a cabo ejercicios militares conjuntos. Estados Unidos desplegó su avión de combate más reciente en los ejercicios. Maniobra y la declaración de los Estados Unidos es realmente una forma de la política del gobierno del presidente Donald Trump sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Como se sabe, Pyongyang todavía continúa llevando a cabo experimentos con regularidad, como el lanzamiento de misiles con cabezas nucleares. La política de gobierno de Donald Trump estuvo en línea con lo que la administración anterior. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también ha emitido una resolución que impone sanciones contra Corea del Norte por sus armas nucleares. Gobierno de Pyongyang parece no tener en cuenta las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Corea del Norte parece incluso agresivo en hacer prueba de lanzamiento de un misil de cabezas nucleares que se dirigen a los Estados Unidos y Japón. ¿Los Estados Unidos realmente va a atacar a Corea del Norte? La comunidad internacional sigue esperando nuevos acontecimientos. Lo que está ocurriendo hoy en día es una advertencia, así como la guerra psicológica. Sin embargo, no es imposible que Donald Trump se dará cuenta de la amenaza en la forma de un ataque. Si eso sucede, muy probable que haya otros países principales involucrados. Si eso sucede, entonces el pueblo de Corea del Norte van a sufrir como ahora experimentada por el pueblo sirio. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con nosotros desde la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial, la voz de Indonesia en Jakarta, en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos el 21 de abril como el Día de Kartini. Ajeng Raden Kartini o Kartini era una pionera de igualdad de género femenino en Indonesia. Después de la lluvia viene el sol, que es el título del libro de una colección de cartas famosas de Radden Agen Cartini. Las cartas fueron escritas a sus compañeros en los Países Bajos y luego se convirtieron en evidencia de cuán grande es el deseo de Cartini para liberar a las mujeres de la discriminación que se ha atrincherado en su día. Ese libro se convirtió en el estímulo del espíritu de las mujeres de Indonesia en la lucha por sus derechos. La lucha de Cartini no solo estaba escrito en el papel, pero se evidenció mediante la construcción de la escuela gratuita para niñas en Jepara y Rembang, Java Central. Los esfuerzos de la hija de este regente de Jepara ha abierto la vista de su pueblo en varias otras áreas. Desde entonces, las escuelas para las mujeres se establecieron y se crecieron en varias partes del país. La mujer de Indonesia nació para ser plenamente humana, dada la magnitud de los servicios de Cartini a la nación de Indonesia. En nombre del Estado, el gobierno del presidente Sukarno emitió el decreto presidencial con el número 108 de 1964, del 2 de mayo de 1964, lo cual decidió a Cartini como heroína nacional. También estipuló que el cumpleaños de Cartini del 21 de abril se celebra cada año como el Gran Día y luego conocido como el Día de Cartini. Nos cambiamos a la fecha del 21 de abril de 1995. Amir Mahmud, un líder militar y ex ministro de Indonesia, murió. Amir Mahmud era un general militar de Indonesia, lo cual es un testigo de la firma de Super Semar, un documento de la entrega del poder del presidente Sukarno al general Suharto. Además de ser ministro de Interior, Amir Mahmud también sirvió como el presidente del Instituto de Elecciones Generales, LPU, por sus siglas en Indonesia. Las elecciones legislativas de 1971, 1977 y 1982 se llevaron a cabo bajo supervisión. En diciembre de 1965, Amir Mahmud fue nombrado el comandante de Kodam 5 Java y era responsable de la seguridad en Yakarta y sus alrededores. El nombramiento de Amir Mahmud llegaba a un momento crucial en la historia de Indonesia. En 1982, Amir Mahmud fue elegido presidente de la Asamblea Consultiva Popular y, al igual que todos los demás líderes de la Asamblea Consultiva Popular, también sirvió como presidente de la Cámara de los Representantes, o DPR por sus siglas en Indonesia. Amir Mahmud presidió la sesión general de 1983, que dio lugar a Suharto a ser elegido para el cuarto mandato como presidente, y Umar Wirahadi Kusuma fue elegido vicepresidente. Bajo su dirección, la Asamblea también concedió el título a Suharto Padre del Desarrollo, para lo que se ha logrado. Amir Mahmud se retiró después de terminar su mandato como presidente del MPR o DPR. Murió el 21 de abril de 1995. Terminamos el 21 de abril de 2009, la Biblioteca Digital Mundial fue inaugurado. La Biblioteca Digital Mundial es una biblioteca digital interestatal gestionado por la UNESCO y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Esta biblioteca fue inaugurada el 21 de abril de 2009 y fue pretendido ser una fuente de referencia de los documentos primarios de varios documentos importantes en todo el mundo que puede acceder de forma gratuita. La misión de la creación de esta biblioteca es para desarrollar el entendimiento interestatal y la cultura, ampliar el contenido de las variaciones y el contenido en el Internet, proporcionar materiales básicos de enseñanza para los educadores, académicos y de interés público, así como para fortalecer la capacidad de las instituciones asociadas para reducir intra o interestatal brecha digital. El objetivo es desarrollar un documento de la no inglés y no occidental en el Internet y ayudar a proporcionar materiales de investigación académica. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
El gobierno y el parlamento lamentaron la resolución de Palma del Parlamento Europeo.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del enfoque de hoy es el gobierno y el parlamento lamentaron la resolución de Palma del Parlamento Europeo. Estimados oyentes, el gobierno y el parlamento lamentaron la resolución de aceite de palma del Parlamento Europeo, ya que ignora los esfuerzos de Indonesia para mejorar la gestión de los productos estratégicos. Esa postura fue transmitida en una audiencia de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes con funcionarios gubernamentales, en la cual también fue atendido por los hombres de negocios en Jakarta el martes del 18 de abril de 2017. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se resume en el informe sobre el aceite de palma y deforestación de selvas tropicales el martes del 4 de abril de 2017. La resolución recomienda a congelar las importaciones de aceite de palma gradualmente debido a que se acusa de fomentar la deforestación y otros excesos negativos en los sectores ambientales, sociales y de derechos humanos. El jefe adjunto de la Comisión 4 de la Cámara de los Representantes, Hernán Caerón, como se presenta Business Facebook.com, dijo que la resolución del Parlamento Europeo tiene consecuencias negativas para la industria nacional de aceite de palma, pero por otro lado también deploró la debilidad de la diplomacia del gobierno, ya que en la Unión Europea este caso no es el primer que se pegue. Por lo tanto, la Comisión 4 de la Cámara de los Representantes pidió al gobierno, bajo la coordinación del Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos, para preparar los datos de una reputación completa. En línea con eso, se debe promover el aceite de palma sostenible de Indonesia. De acuerdo con Germán Cairón, el Parlamento y el gobierno también acordaron que el aceite de palma no es la principal causa de la deforestación mundial. La contribución de la tala de bosque de aceite de palma a nivel mundial es solo alrededor del 2.5%, mucho más pequeña que la apertura de la tierra de cultivo, la soja y el maíz. Aunque lamentó la resolución, el Parlamento y el gobierno entendieron también que es necesario que haya una mejora de paso en el sector de la palma de aceite, tanto en términos de la concesión de licencias, la sostenibilidad hasta la certificación. Por lo tanto, el gobierno y los empresarios siguen comprometidos con la reducción de la deforestación mediante la concesión de licencias de las políticas moratorias y la prevención de los incendios forestales que se utilizan a menudo como herramientas de campaña negativa. Afirmó que a corto plazo Indonesia y Malasia lanzarán incentivos de cabildeo a la Unión Europea dentro del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, CPOPC, por sus siglas en inglés. La misión conjunta con el ministro disputará el Parlamento Europeo y convencerá a la Comisión Europea de no dar seguimiento a la resolución. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Aceite de Palma de Indonesia, GAPKI, por sus siglas en Indonesia, Joko Supriyono, dijo que el rechazo del gobierno y el parlamento es una posición firme de las dos instituciones para proteger el petróleo como un producto estratégico en Indonesia. La palma es un interés nacional, entonces el gobierno y la sociedad deben defender la palma que ha contribuido a la economía y la reducción de la pobreza en Indonesia. Estimados oyentes, así fue el enfoque desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Sangyang es un pueblo situado unos 62 kilómetros al este de Laut Raba, la capital de Bima, Nusa Tenggara Occidental. La zona se compone de las zonas costeras en el continente de Sumbawa o continente Sangyang y el monte Sangyang Api, isla de Sangyang, que se encuentra en el mar. El municipio de los residentes está en la parte continental, mientras que en la ladera del monte Sangyang Api, que es un volcán activo, utilizada por los residentes como un jardín para plantar cacahuetes, sésamo, avena, pimienta, así como para la cría de ganado. Sin embargo, el 80% de los aproximadamente 4.000 residentes de Sangyang son pescadores. Estimados oyentes, con el trabajo marinero, por supuesto, la vida cotidiana de la comunidad de Sangyang es inseparable del ritual o la tradición asociado con el mar. Una de estas tradiciones de oración de Lopi. La oración de Lopi en el idioma Mbojo, la tribu habita en las regiones de Dompu y Bima, significa la oración para la seguridad en el mar de la nave. Como su significado, la oración de Lopi se intenta de pedir la seguridad a bordo del barco a lo largo de viaje por el mar. Además de la seguridad, la oración de Lopi se hace para que el sustento del armador se vierta. La comunidad local cree que si el buque sale sin hora, vayan cosas no deseables cuando navega en el medio del mar. Estimados oyentes, la tradición de la oración de Lopi ya se existe de los ancestros del pueblo Bima en Sangyang y transmitida a través de las generaciones. Esta tradición se debe hacer cada vez hay un barco nuevo navegará por primera vez. Además de las nuevas naves, la oración de Lopi también se lleva a cabo si hay un cambio en el viejo barco. Los cambios podrían ser la pintura nueva, el motor nuevo o cuando el propietario reemplaza la pantalla. Los barcos en Sangyang son las naves finisi del tipo lamba o lambo pequeño y grande. Lamba o lambo es un tipo de barco finisi más moderno, equipado por máquinas. El finisi original se llama palari y es más pequeño de lamba. Los barcos utilizados al explotar o transportar cultivos en el monte de Sangyang Api, así como para el transporte de mercancías entre las islas de la isla Sumbawa a las provincias. Estimados oyentes, la procesión de Lopi no tiene lugar mucho tiempo. La tradición se dirigido por un líder religioso. Los residentes asisten y recitan los versos del Corán y hacen dhikr unos minutos y luego leen la oración. Una vez completado, el propietario de buque y sus miembros de la familia ayudan a distribuir alimentos un rincón juntos. Después del término del ritual, el propietario de la nave leva anclas. Por otra parte, el barco circula alrededor en las aguas de Sangyang durante 10 minutos. Para los buques, especialmente cuales lanzados por primera vez, el propietario suele cortar el pollo para ser cocinados o cordero. Y todo el pueblo se reúne. Luego se lleva a cabo lectura del Barjansi o oraciones, alabanzas y la historia de la profeta Muhammad, que se canta al ritmo o tono. Y entonces entra la comida juntos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Nusa Tenggara Occidental para conocer la tradición de oración de Lopi en Bima. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, hoy que se coincide con la conmemoración del Día de Kartini del 21 de abril de 2017, se abrirá la exposición o la Feria del Libro. El Lobo Feroz durante 288 horas sin parar. Este es el tema de la miscelánea en esta ocasión. Estimados oyentes, el 21 de abril de cada año, la nación de Indonesia celebra el nacimiento de Kartini. La conmemoración es como un honor a todos los servicios de Kartini para la nación de Indonesia. Los pensamientos de Kartini sobre el progreso de Indonesia, especialmente el destino de las mujeres indonesias en su tiempo, ha sido muy por delante. En las cartas de Kartini a sus amigos en Europa muestran cuán perturbadora de su corazón a la difícil situación de las mujeres en ese momento, la cual está estrechamente relacionada con el papel de las mujeres que se han unido por Dios como una madre, la educadora de los primeros seres humanos. La educación está estrechamente relacionada con el conocimiento y que el conocimiento no se puede separar de la capacidad de leer. Estimados oyentes, de acuerdo con Uli Silalahi, como director de presidente de PT Jaya Retail Indonesia, para cumplir con una respuesta positiva de la gente fuera de la previsión de la organización del año pasado, esta vez los organizadores hacen un montón de cambios para añadir a la comodidad de los visitantes. Habrá 5 millones de libros en la exhibición. Esta cantidad es 2 veces más grande que el año pasado. Al igual que en el año pasado, se aprecian descuentos incluso en un 60 hasta 80%. y el número de libros en Indonesia es 1 millón de libros y otros 4 millones de libros en lenguas extranjeras. Además, para responder a las quejas de los visitantes sobre la longitud de tiempo de la cola al momento de pagar, la cajera se sumará este año a 60 cajeros. La habitación que nos dieron fue aumentado a 4 salones que anteriormente solo fue una sala. En primer lugar, se celebró en Kuala Lumpur en 2009, el lobo feroz ha estado sucediendo en varios países del sudeste asiático. Los libros proporcionados son nuevos y suministrados por los editores desde el Reino Unido, los Estados Unidos y Europa, que luego se venden en el sudeste asiático. Se espera que el aumento de esta exposición pueda crecer y mejorar el interés de los niños en la lectura. Es por ello que esta exposición está dominada por los libros para niños a 50%. Estimados oyentes, así fue el programa de misceláneo en esta ocasión con el tema La Feria del Libro de 24 horas sin parar en el Día de Kartini. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Queridos oyentes, hoy es el Día Nacional de la Mujer para conmemorar el nacimiento de Raden Ajeng Kartini, una heroína indonesia que luchó por la emancipación de la mujer. Y en la edición especial de hoy presentamos a una cantante de la música dangdut, Talita Latif. Ella empezó su carrera artista desde el año 2003 como modelo, actriz de telenovelas y cantante. En el año 2009 lanzó un álbum musical de pop, pero en el año 2016, Talita lanzó álbum musical de dangdut. En Indonesia, canciones de dangdut son canciones de todos eventos, porque la música dangdut es alegría. Ahora vamos a escuchar nuestro encuentro con una canción titulada Diklitik Cinta o con cosquillas de amor por Talita Latif.
Diklitik cinta. indahnya. Jantungku pun dadikduk serser, tiap ketemu kamu jadi gemeter. Kamu yang tersayang, aku terpesona. Aduh hai melayang, dikilik-dikilik cinta.
Ustedes acaban de escuchar la canción titulada Dikritik Cinta. A través de esta canción, Talita Latif prueba que ella simplemente podía interpretar canciones de dangdut. No todos los cantantes considerados capaces de cantar canciones dangdut, debido a que los cantantes se requieren para dominar el trenzado de la música dangdut. El dominio en la música dangdut, Talita Latif lo muestra durante una aparición en la competencia de la música dangdut para los celebrities en una televisión privada de Indonesia. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Talita Latif titulada Klepek Klepek.
Sama dia, sayangku, klepek-klepek sama dia.
Estimados oyentes, gracias a todos ustedes que todavía siguen escuchando el mundo musical de la Radio República Indonesia con las canciones de Talita Latif. El mundo musical hoy en día no se separa de la vida de Talita Latif, especialmente después ella se casó con un miembro de la banda. Y para terminar nuestro programa musical de hoy, escucharemos la última canción de Talita Latif, titulada Semua Berubah o Todo Cambio. Es una colaboración con la banda Kornik. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Ada yang lain saat ini dan nanti, semua berubah, semua berubah. Hati yang dulu ku lalui tanpamu, kini tak mungkin, semua tak mungkin.
Meskipun beda arah waktu tujuh, sudah terlambat, sudah berubah. Perjalanan panjang melewati bersama, sudah berubah, sudah tak mungkin.
Dan bila nanti waktu yang tak terbagi,
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.